del Cantar de los Cantares. Capítulo 4, versículo 8. Ven del Líbano, novia mía, ven del Líbano, vente. Otea desde la cumbre de la Maná, desde la cumbre del Sanir y del Hermón, desde las guaridas de leones, desde los montes de leopardos. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor.
Queridas hermanas, en este poema lírico, pues la poesía cambia de ubicación con facilidad. Los anteriores versículos que hemos comentado parecía que nos hablaban de una presencia, de un encuentro, del novio y de la novia. En este momento cambia de escenario, la llama desde lejos, ven, amiga mía, novia mía, ven del Líbano, nada menos que el Líbano. Aunque el padre Lindero dice que el Líbano se refería a un lugar cerca de Jerusalén, que era como muy íntimo, muy apto para el retiro, con grande arboleda. Pero no, nadie lo entiende así. El Líbano, la cumbre de la Maná, del Sanir y del Hermón, están en el norte, están en Fenicia. Entonces se llamaba así, Fenicia. Ahora es el Líbano, se llama la nación así, el Líbano. Una tierra bella, con agua, grandes montes y madera, sobre todo de ciprés, pues está excepcional. Una chica de la alta sociedad de Jerusalén en aquella época, pues soñar en las cumbres del Líbano, pues le parecería, pues, no sé, como un sueño de las mil y una noches. No es que estuviera muy lejos, pero entonces evidentemente no iban de Jerusalén al Líbano para nada. Las mujeres, por lo menos, ni los hombres, a no ser algunos traficantes y gente así. Pero vamos, la evocación del Líbano siempre causa como sueño, como una ensoñación especial. El novio la llama así, Salomón, el rey, su novio, ven del Líbano, tú que estás en las cumbres del Líbano. Nunca estuvo la novia en las cumbres del Líbano, pero es igual, es poesía. Ven desde las cumbres del Líbano, que era como el lugar por excelencia de la evocación, de la nostalgia, del idilio. Ven desde las cumbres del Líbano, ven hacia mí. Y mira, las cumbres del Líbano y cumbres cercanas, pues son el Samaná, el Amaná, el Sanir, el Hermón, ya más al sur que baja hacia Galilea. Otea desde ahí, mira desde ahí, vente desde ahí. Esas montañas en aquel momento pues estaban llenas de cuevas, de leones. David luchó mucho contra los leones, no contra esos precisamente, porque David era más del sur, pero era tierra de leones, leones, de leopardos y fieras de todas clases. Entonces, si la llama el novio desde ahí, ¿nosotros qué podemos, cómo podemos nosotros enfocar una interpretación mística de todo esto? A mí se me ocurre que es una llamada adentro, a la interiorización, a la contemplación. El Señor nos dice, venid, venid de fuera, de vuestras exterioridades, de vuestras maneras de ser y de pensar, de vuestras obras, de todo lo que estáis haciendo, venid hacia adentro, ven, esposa mía, hacia adentro, porque dentro es donde podemos encontrar verdaderamente el idilio y la boda. La boda se celebra en el espíritu. Si tenemos la antropología que tiene San Pablo, Porque la antropología con la que nosotros la cultura nuestra se mueve más, pues es la antropología que divide al ser humano en cuerpo y alma. Simplemente. Pero la antropología de San Pablo y de la Biblia en general es una antropología que divide al hombre en cuerpo, alma y espíritu. Las tres cosas. ¿Y qué es el cuerpo? Pues esto. El cuerpo, todas sabéis perfectamente lo que es, porque lo tenemos a flor de piel. ¿Qué es el alma? El alma es, pues, toda aquella parte interior que comprende las potencias, como son la inteligencia, la voluntad, la memoria, la imaginación, los sentidos interiores, las emociones. Todo eso pertenece a la psije, que llamaban los griegos, es decir, al alma. Pero hay otra dimensión superior, y esa otra dimensión superior se llama espíritu. Y diréis, ¿y el espíritu en el hombre qué es lo que hace? ¿Cómo se experimenta el espíritu? El espíritu se experimenta porque es la dimensión en la que se vive la fe. La fe no la vivimos en la inteligencia ni en la cabeza, aunque redunde sobre la inteligencia y redunde sobre la voluntad y redunde sobre el cuerpo incluso. Pero la región donde se vive la fe, la esperanza, la caridad, la unión con Dios, la contemplación profunda, es el lugar que podemos llamar espíritu, la parte más alta del ser humano, del cuerpo humano. Yo siempre he oído decir un ejemplo: el cuerpo es como un barco, el casco del barco, no, el hombre es como un barco, el casco del barco es la madera y todo eso, es decir, el cuerpo. El alma del barco son los marineros. Los marineros que, bueno, pues llevan el barco adelante, pero el espíritu del barco es el capitán. Si falta el capitán, hay un problema. Y el problema es que los marineros, pues a lo mejor no se ponen de acuerdo. Y unos dicen, tenemos que bogar a babor, y otros a estribor, y otros a proa, y otros a popa. Esas son las cuatro direcciones del barco, y los cuatro flancos del barco. Y no se ponen de acuerdo, porque muchas veces pues vemos, la humanidad en este momento está como sin espíritu, como sin capitán. Y entonces los marineros toman el mando, pero no se ponen de acuerdo. Unos son muy intelectuales, otros son muy emocionales. Unos dicen, pues no, hay que ordenar las cosas desde una ley fuerte, una inteligencia fuerte. Otro, no, dejad a las emociones que campen por sus respetos. El hombre es libre, yo puedo hacer lo que quiera, yo puedo hacer lo que me dé la gana. Entonces veis cómo sencillamente pues ese barco no puede caminar bien. Entonces el capitán es necesario. El capitán es el espíritu. Pero el hombre, tenemos muy perdido el espíritu. Después del pecado, el espíritu en muchas personas casi no existe. Lo recobramos en el bautismo. Recobramos el espíritu, porque es el lugar que lo hemos perdido, que era el pecado original. Y nos quedamos simplemente con el cuerpo y con el alma, que ya son suficientes para vivir en este mundo, pero que no trascienden las cosas de este mundo, que no nos hacen pasar a las cosas del otro mundo. Una contemplación solamente con cuerpo y alma es una contemplación intelectual, o una contemplación, pues, no sé, una contemplación que no encuentra a nadie, que no se encuentra a nadie, como la contemplación del yoga, por ejemplo. Yo tengo un compañero, que por cierto habló conmigo ayer por teléfono, largo rato, pero no de esto, y me decía, un compañero que hizo la tesis doctoral sobre el yoga, y su profesor le dijo, ten cuidado porque occidentales, si nos metemos en la profundidad del vacío del yoga, podemos caer en depresión. Y justo, cayó en depresión, pero una depresión fortísima, 2 años. 2 años de una depresión. Ahora ya no quiere entrar ni en el yoga, ni quiere entrar en la contemplación cristiana, ni quiere entrar en nada que signifique algo de vacío. Absolutamente nada. Porque tiene un miedo terrible. Tiene un miedo terrible a volver a caer en las... Pero lo tomó en serio, estuvo 6 años en serio. Yo algunas veces iba a su habitación y me la encontraba haciendo el pino, en calzoncillos, con los pies para arriba, sobre... Digo, ¿pero qué haces? Digo, pues yoga. Digo, pues ¿qué posturas más raras te pone el yoga a ti? Y cosas rarísimas de esas. Y lo hizo de verdad hasta que cayó, pero en una depresión que se sentía no vivir. No vivir, no vivir. Tocaba las cosas con ansia, como con eso, diciendo, necesito sentir que estoy vivo. Vosotras os reís mucho. Alguna seguro que ha hecho lo mismo que él. Entonces, pues, la contemplación cristiana es una contemplación que está más allá del alma. Es una contemplación que se da en el espíritu, que es el lugar donde se encuentra el alma con Dios. Esto es donde se encuentra Dios con el hombre, en el espíritu. Y entonces, ven del Líbano. ¿Qué significa ven del Líbano? Siempre se nos ha dicho que la contemplación tiene que ir superando etapas en la oración. Vosotras estáis llamadas a la contemplación. Entonces no os podéis pasar la vida rezando solamente vocalmente. Porque la oración vocal es una etapa nada más. Otra etapa un poco más profunda que la oración vocal suele llamarse pues la oración mental. La oración mental consiste, sabéis, en pensar en Dios, pensar en cosas de Dios, y pensar de tal modo que te afluyan como sentimientos hacia Dios, y esos sentimientos te hagan brotar la oración, una oración afectiva hacia Dios. Bendito eres, Señor, eres bueno, eres grande y todo. Pero yo no sé si vosotros hacéis mucha oración mental o no. Pues la oración mental, como es una cosa del cerebro, de la inteligencia, del alma, por lo tanto, y buena, y es necesaria hacerla, pues porque los hombres somos así, y no vamos a llegar a Dios en el espíritu por las buenas el primer día, no, hay que ir caminando por estos pasos. No todos caminarán igual y con la misma velocidad. A lo mejor te eleva a ti el Señor el primer día ya a las alturas del espíritu. Pero normalmente no. Normalmente la vida espiritual empieza por la piedad, la piedad vocal, la piedad de rezar al Dios, de rezarle Padre Nuestro, de rezarle cosas a Dios, de ir caldeando el alma y el espíritu pues con la oración, aunque sea la oración vocal. Después con la oración mental. Esa oración mental pues ya interioriza un poquito más al hombre. Los dominicos no somos muchos de oración mental, aunque en tiempo de Santo Domingo sí que se aconsejaba mucho lo que se llama las oraciones secretas. Las oraciones secretas, y en oraciones que no se hacían en el coro, digamos, públicamente, que no eran oficiales, sino las que hacía cada fraile o cada monja en su habitación. Y en esas oraciones secretas son muy importantes, porque ahí es donde se puede uno pues instruir y caminar mejor hacia una dimensión contemplativa. En el coro hay que hacer lo que hay que hacer, y el Espíritu Santo también está ahí, pero el coro tiene otra función de alabanza distinta de la del crecimiento personal en la oración hacia la línea contemplativa. Por eso, pues, las oraciones secretas siempre se recomendaron en la orden, siempre. Ahora diríamos oración privada. La oración privada, no la oración pública, me da igual. Oración secreta o oración privada, pero en la línea personal de hacer oración. Y esta oración como, digamos, como suplemento de la oración comunitaria, de la oración pública, es muy importante. Tener esa piedad privada, esa piedad personal, ese trato de tú a tú con Dios, ese estar, eso es necesario, completamente necesario. Porque en medio del coro, si estás cantando un salmo, tú no puedes sobresalir por encima de las demás y decir, Señor, te amo muchísimo. No puedes porque tienes que cantar él. Pero en particular puedes hacerlo. En particular, tú eres libre para tener tu dimensión, para tener tu relación personal con el Señor, y ahí puedes elevar tu alabanza y tu contemplación hasta donde el Espíritu Santo te lleve, te quiera llevar. Por eso, como es hacia adentro y muy adentro, nos dice el esposo, te está diciendo, ven, ven del Líbano, ven, deja ya tus cumbres, deja ya tu estilo personal, deja tus meditaciones, deja todo esto, entra dentro de mí. Pero ¿cómo se entra en la contemplación? Ese es un problema serio. ¿Cómo se entra en la contemplación? Si miramos a los grandes doctores que han hablado de todo esto y la experiencia que podamos tener nosotros, pues hagamos una cosa: para entrar en contemplación tenemos que ir dejando las otras formas de orar, como por ejemplo la vocal, como por ejemplo la mental. Si la oración privada tuya solamente consiste en rezar un rosario de nuevo o en rezar jaculatorias de nuevo, no, él te dice ven, ven más adentro, entra más adentro. Y entonces la oración contemplativa empieza después de que tú ya no sientes gusto en la oración vocal ni en la oración mental, sino que sientes gusto de estar en silencio, de estar callada, de estar delante del Señor así sin más. Es un problema porque al principio te aburres, al principio dices, pero esto qué significa, esta oración dónde va, si no siento nada, si no veo que esto tenga sentido, si no veo que con esto vaya a ninguna parte. Pero si tú sientes, para esto es muy bueno tener alguna persona que te pueda guiar, que te pueda conducir hacia la contemplación, hacia el Señor, porque si no te desanimas, porque esto dura mucho tiempo, y es mucho tiempo. Pero cuando se entra en esa dimensión año tras año contemplativa, entonces empiezan a suceder cosas dentro de ti, y esas cosas son manifestaciones del Espíritu, y eso es lo que llamamos pues el diálogo interior, la contemplación interior, la presencia del Dios interior. En esa región que se entra ahí, es la región de la que nos hablan los grandes maestros, nos hablan, pues no sé, de la Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, nos habla del recogimiento interior, nos habla de distintas etapas y distintas moradas por las que se va pasando, por las que va pasando el alma, hasta llegar pues a la unión total, al matrimonio espiritual. Y esto pues no podemos desecharlo, porque te está llamando el Señor. A una contemplativa, a lo largo de la vida el Señor te está llamando a esto. Te está llamando a esto, te está llamando a que entres, ven del Líbano, ven, deja tus cosas, deja tus miradas, deja de mirar hacia otra parte, ven hacia adentro, porque con una contemplativa el Señor quiere siempre altura o intimidad, quiere matrimonio, quiere llegar a lo profundo, a lo profundo, a que te entregues, a que te dejes, a que el Señor pueda actuar en ti, a que pueda hacer de ti una vasija bella, a que pueda hacer verdaderamente algo que fuera no puedes o no podrías de la misma forma. Y entonces cuando entras en esa dimensión de la contemplación, en esa dimensión del espíritu, en ese vacío, vamos a decirlo así, pues empiezas a entender cosas, pero ya no a nivel de razón o a nivel de oración, como decíamos antes, sino a nivel de espíritu. Empiezan a funcionar en ti los dones del Espíritu Santo, de los que hablamos el otro día. Empiezas a tener una sabiduría especial de Dios y una sabiduría especial de las cosas. La sabiduría tiene mucho que ver con la caridad, con el amor. Y por eso la sabiduría, cuando entres en esa dimensión de la contemplación, te hace ver a los demás, a la comunidad, a los hermanos, te lo hace ver de distinta forma. El don de inteligencia funciona y tú percibes ahí, pues algunas veces, misterios de Dios que te llenan de emoción, que te llenan de alegría. Sor Isabel de la Trinidad, el misterio que más contemplaba y que le venía en ese grado de oración era el misterio de la Santa Trinidad, de la Santísima Trinidad. Pero hay cosas más sencillitas del don de inteligencia. No hace falta tener una relación directa con la Trinidad como tenía esta mujer. Tú coges la Biblia, por ejemplo, coges la Biblia y en un momento dado, pues, te paras en una palabra. O estás en misa, cuando tienes el don contemplativo, estás en misa y pronuncia el sacerdote palabras como, por ejemplo, la sangre de la nueva alianza. Y a lo mejor en ese momento, como estás tú ya ahí preparada, el Espíritu Santo te mete un golpecito un chute, iba a decir, de unción de Espíritu Santo, porque aquí hay una unción. Yo no sé si a vosotros os ha pasado, pero el Señor, aunque no estemos en la dimensión contemplativa, a lo largo de la vida muchas veces nos pone, así como de paso, pero nos pone en la dimensión contemplativa. Yo estoy seguro que todas vosotras, de alguna forma, de una o de otra, habéis tenido momentos fuertes de contemplación que os ha puesto el Espíritu Santo. Y a lo mejor no lo habéis entendido, pero tenéis que saber que va en esta línea. Un contemplativo de verdad tiene muchos momentos de esos, pero uno que todavía no ha llegado a ese grado de contemplación, pero que tiene Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo lo tenemos todos desde el bautismo, sí experimenta momentos de esos, de unción fuerte, poderosa. A mí me sucedió una vez, iba en bicicleta con unos cuantos frailes, con unos cuantos estudiantes, que nos hacíamos un montonera de kilómetros, y una vez me cansé yo ya de tanto kilómetro, porque ya llevamos toda la mañana y la tarde, habíamos andado por lo menos 200, y me quedé, porque tenía que volver por la misma carretera, en un soto. Yo cogí una amapola. Una amapola, ¿sabéis lo que es? Una flor roja, bella. Dentro de poco, en el mes de mayo, veréis amapolas. Cuando veáis una amapola, os acordáis de mí. Pues esa amapola, yo cogí la amapola y de repente sentí una cosa que yo no sabía, yo no tenía palabras. Pero vi la amapola y la miraba y la miraba y la miraba. Y entonces actuó en mí el don de ciencia. El don de ciencia consiste en ir a Dios desde las criaturas. Yo vi en la amapola una perfección, unos detalles, un primor, un amor de Dios tan impresionante, pero lo sentía dentro, lo sentía en mi corazón, o sea, sentía la belleza tremenda, total de una amapola, cómo Dios se hace presente en la amapola. Y a mí me sucedía todo eso con una unción interior, con un calor interior, con una cosa interior, que no tuve más remedio que decir: Señor, tú estás aquí, tú me estás haciendo ver algo que mis ojos jamás podrían ver, que yo jamás podría comprender, algo que tiene presunto del cielo, algo que de alguna forma, pues, está en tus manos, pero no está en mis manos. Una experiencia interior fortísima que me duró una semana. Una semana. Yo después no fui capaz, ni siquiera, yo no tenía palabras todavía. No era sacerdote todavía, creo. No me acuerdo muy bien. Pero no tenía, ya era dominico, pero yo no tenía palabras para explicarme a mí mismo eso. No le puse ni la palabra Espíritu Santo. No pensé en el Espíritu Santo, solo Dios. No pensé ni siquiera en el don de ciencia. No sabía cómo eran los dones. Y que el don de ciencia es eso, la creación del Espíritu Santo en algo creado para elevarte hasta el cielo. Pero sí se me quedó grabado, nunca se me olvidará en la vida. Más tarde, cuando he sabido esto, me he dado cuenta de que estando en una dimensión nada contemplativa, porque ya en aquel momento no estaba ni nada contemplativo y casi ni nada piadoso. Oración vocal, la justita y no mucha. O sea que yo no tenía ningún viso ni ningún mérito para que Dios hiciera conmigo eso. Y si lo hizo conmigo sin tener ningún mérito, yo supongo que lo habrá hecho con vosotras también, si es que no tenéis mérito. Porque no sois menos que yo. Y si no lo ha hecho, lo hace cualquier día. Y si lo hace cualquier día, vosotras debéis de saber que el Espíritu Santo os da como toquecitos contemplativos ahí en la vida. Me gustaría preguntaros, no podemos hacerlo, pero me gustaría preguntaros y que me contarais si de verdad en vuestra vida ha habido momentos contemplativos de estos. El Espíritu Santo os ha tocado, no digo con una amapola, con cualquier cosa. Os ha tocado y os ha llevado. Pues bien, cuando se está en la dimensión contemplativa, esto que me sucedió a mí con la amapola es mucho más frecuente. Vives, digamos, como en un estado en el que, no todos los días, porque el Señor muchos días te deja en tu pobreza y tienes que volver a, como dice Santa Teresa, a rezar vocalmente el Ave María, porque el Señor es el esposo del cantar de los cantares, que va y viene, se escapa, la novia detrás de él, pero él se escapa, la deja sola muchas veces para que siga creciendo en fe, para que siga creciendo en ese don y en esa experiencia profunda de Dios. Por eso el cantar de los cantares es siempre, digamos, como un toma y daca. Se quieren, se desean profundamente, se juntan, alguna vez se poseen, pero rápidamente viene la separación otra vez para volver y necesitar otra vez el ansia, el encuentro, la posesión, la búsqueda. Lo necesitan continuamente y el Señor hace con nosotros eso también en nuestra vida. Y como estoy hablando a contemplativas, pues en este caso y en vuestro caso y en vuestro carisma será más todavía. Precisamente porque otras personas están más fácilmente distraídas en la vida, en cosas que tienen que hacer, que son buenas, pero un señor que tiene que, qué sé yo, pues trabajar en una oficina, no tiene facilidad, la misma facilidad, aunque todo sobra del Espíritu Santo, pero no tiene la misma facilidad que una persona que se dedica a eso, o no debería tener la misma facilidad que una persona que tiene este don, esta llamada, este carisma y esta gracia. Por eso, no olvidéis que el Señor está llamando, ven del Líbano, amada mía, esposa mía, ven del Líbano, ven de tus altas montañas donde estás oteando la vida. ¿Sabes por qué? Porque ahí hay cuevas de leones y de leopardos. Hay muchas cosas que te pueden apartar de mí. Los leones son peligrosos, los leopardos son peligrosos. O sea que súbete al monte y mira hacia arriba, otea desde ahí, nos dice la traducción esta. En latín la traducción antigua era veni, veni del Líbano, coronaveris. Ven, ven del Líbano, serás coronada. Bueno, pues vale. Serás coronada o entra adentro. Entra adentro, que dice la traducción de Nácar Colunga. Entra más adentro, más adentro. ¿Y dónde puede entrar la esposa más adentro? Sino que en el corazón, en el pecho del esposo. En el corazón del esposo, en la realidad donde la contemplación se hace, pues, se hace presencia, se hace posesión, se hace matrimonio, se hace vida espiritual profunda, se hace, pues, alegría interior honda. Por eso el ven del Líbano viene bien para todo el mundo, porque ¿sabéis lo que pasa? Que el Vaticano II nos ha dicho que todo el mundo debe aspirar a la perfección, y la perfección es la perfección del amor. O sea que todo el mundo está en la dimensión, debe aspirar a la dimensión contemplativa. No se puede decir, no, mira, tú como eres minero y te vas a dedicar a sacar carbón, tú de dimensión contemplativa nada, tú golpe a la piqueta. Pues no, mire usted, dando golpes a la piqueta se puede ser contemplativo también. De hecho, el Señor en este momento ha derramado sobre el mundo lo dice el Vaticano II, pero el Señor lo ha hecho realidad, un don de contemplación muy, muy, muy amplio, muy hondo. Ha derramado sobre el mundo dones de en los que se realizan y en los que se experimentan los dones del Espíritu Santo muy fuertes. En estos grandes movimientos que hay hoy día en la Iglesia, que son grandes movimientos de fecundidad para la Iglesia, y serán por mucho tiempo, y después vendrán otras cosas, porque el Espíritu Santo está vivo, el Espíritu Santo nunca se muere, la Iglesia siempre está muriendo y naciendo, siempre. Mueren cosas viejas, pero nacen cosas nuevas. Hoy día, en muchos de estos grandes movimientos, hay personas de una gran interioridad. Personas que viven a nivel de contemplación, la mayoría no lo saben. Por eso es tan necesaria la predicación también para ellos, porque tienen dones de contemplación, como el que tuve yo, con la amapola, y no lo saben. Y a lo mejor ni lo dan importancia, no se creen que ellos puedan tener ese don de espíritu, ese don de contemplación. Pero en los conventos muchas veces es necesario predicar esto también y hablar con gente experimentada, porque no podemos dejar a una persona que el Señor la esté llamando y diciendo ven del Líbano, esposa mía, no la podemos dejar pues en cuatro cositas que está haciendo y le decimos te basta con eso, tu vida espiritual no aspires a más, no sea que te pases. Y mucha gente dice eso, incluso sacerdotes, no aspires a más, no sea que te pases, ya tienes bastante. Con el hecho de estar en el convento y con el hecho de rezar lo que tienes que rezar, ama a las hermanas, y, vale, hay que amar a las hermanas y todo esto, pero la dimensión contemplativa es una dimensión que no la podemos ladear diciendo, yo no quiero subir más arriba, no, ven del Líbano. Esposa mía, ven del Líbano, y llegar a la intimidad de la oración, a la intimidad con Dios, a la profundidad de este sentir espiritual en el que los dones del Espíritu Santo se hacen en realidad, se hacen experiencia, se hacen vivencia, se hacen vida, es algo que no se puede desechar de ninguna forma, porque fallamos entonces en lo más íntimo de lo que fallamos. Concepción Andreu, en los últimos días de su vida, ya antes, vivía esa dimensión contemplativa, pues muy fuertemente, pero en los últimos días fue, como os he contado, como un dominio total de todos los dones que la separaba ya de... Es así que ven del Líbano, vaya que sí fue. Es decir, entró, o el Señor la metió, mejor dicho. Dejó de todas las cumbres del todas las cumbres de la Maná y del Sanir y del Hermón y de todo esto, y entró en una dimensión con Dios, dejó de importarle todo. San Juan de la Cruz tiene una poesía muy bonita que dice, en la interior bodega de mi amado bebí, y cuando salía por toda aquesta vega ya cosa no sabía, y el ganado perdí que antes seguía. ¿Sabéis lo que es una bodega? La bodega donde hay vino, donde se hace el vino y donde se guarda el vino. Pues eso, en la interior bodega. Y el vino emborracha. El vino hace, es símbolo. Símbolo de... ¿Por qué os reís? En la India hay muchos borrachos, vaya, entonces sí lo sabéis bien. ¿Pero de vino? ¿O de cualquier cosa? Bien, pues en la interior bodega es un símbolo introduciéndose en el corazón del esposo de Jesucristo. De mi amado bebí. En la interior bodega de mi amado bebí. No de otra cosa, de tu amado, de Jesucristo. Y cualquier otra cosa que te estorbe en la vida y que no te permita llegar a Jesucristo, escueto, Jesucristo, no debe ser muy importante para ti, por lo menos con el paso del tiempo. con el paso del tiempo y cuando ya llegues a cierta edad, en este momento, pues claro, vosotros los más jóvenes pues tendréis que dedicaros a otras cosas también. Si la madre os manda que aprendáis música, pues tenéis que aprender música y no decir que no, porque la música es importante también, es parte de los dones y carismas del espíritu, y entonces hay que entrar también por la música, la música o cualquier otra cosa. Entonces, pues, de mi amado bebí, y cuando salía, cuando volvía a la vida después de haber bebido de mi amado, cuando salía de la bodega, ya cosa no sabía, ya no sabía nada, ya no me importaba nada, ya no me importaba nada, ya estaba como borracha, ya no me interesaban las cosas de antes, ya cosa no sabía, y el ganado perdí que antes seguía. ¿Cuál es el ganado? Pues las cosas por las que yo antes me preocupaba y me parecían importantes, ya no me interesaban. Estaba borracha de Jesucristo, estaba borracha de Dios, estaba borracha del vino de Dios, del vino de Jesús, el hombre Jesús sobre todo. ¿Por qué? Pues que, porque es el esposo con el cual tienes que unirte profundamente, porque a través de esa puerta y a través de ese amor enganchas con el amor a Dios, porque Jesucristo, además de hombre, es Dios y está consustancialmente unido con el Padre y con el Espíritu Santo. Es decir, es un tremendo misterio de esperanza y misterio de vida y misterio de, no sé, de llamada. Hemos empezado a las 11, ¿no? Sí, vale. Todavía no. Y por eso, pues, es importante que nosotros tengamos, digamos, como atención a la llamada. Atención. Santa Teresa, San Juan de la Cruz también decía mucho, atención al interior, atención al interior. No estés todo el día por ahí. No. No estés todo el día paseándote por la montaña, que hay muchas cuevas de leones y de leopardos. Atención al interior, a tu interior. Y desde ahora, sabed una cosa, que la interioridad del hombre, la perfección es interior, está dentro de uno, es en la propia alma, en el propio corazón, donde se descubre a Jesucristo. Porque tú dirás, no, yo, mira, yo voy a la montaña y me parece maravillosa y alabo a Dios, vale, yo pienso grandes pensamientos y alabo a Dios, bueno, todas esas cosas son buenas, pero mientras no entres dentro de ti. ¿Qué decía San Agustín? Oh hermosura, tan nueva y tan antigua, tarde te conocí, tarde te amé. Te descubrí cuando descubrí al mediador entre los hombres, el hombre Jesús. ¿Y cuál fue el problema de San Agustín? Pues el problema de casi todos nosotros. Yo te buscaba fuera y estabas dentro. Yo te buscaba en las cosas. Yo quería hacerme perfecto haciendo cosas perfectas. Yo quería ser perfecto haciéndolo todo maravillosamente. Te buscaba en tus huellas, en tus vestigios. Vestigios significa señales. Cuando vas paseando por la playa, dejas huellas, ¿no? Pues los vestigios de Dios, las huellas de Dios son las cosas que Dios ha hecho, porque desde ahí podemos elevarnos a Dios. Y decimos, qué maravilloso este paisaje, qué maravillosa la creación, qué maravillosa la vida, qué maravillosos dientes tienes, qué maravillosos vestigios de Dios. Y esos vestigios de Dios, pues son muy bonitos de considerar. Pero a Dios no hay que buscarle los vestigios solo. Hay que buscarle de tú a tú, de corazón a corazón, en el interior, en tu interior, en lo más adentro de ti misma. Lo que pasa es que tú puedes ir a la montaña a pasear, porque eso es fácil. Te pones pies adelante y ya está. Pero entrar en los secretos del Señor no puedes. Te tiene que meter Él, y eso nos cuesta. Eso nos cuesta dejarte meter, dejarte entrar en la dimensión de Dios. Pues es muy difícil, pero es la dimensión de la contemplación. Porque la contemplación es gracia, todo gracia, absolutamente gratuita. Tú tienes que decir simplemente, hágase en mí, sí, el sí. Lo demás va viniendo poco a poco, pero va viniendo en ti, y te cuesta, no ves nada, encuentras oscuridades, te aburres, ¿qué sentido tiene esto? Yo qué sé, todo esto es muy real, pero hay un camino que si tú eres sencilla y te dejas llevar, el Señor realizará en ti, el Señor obrará en ti. Estamos, creo, en un buen momento de contemplación. Los conventos en este momento, pues, tienen que entrar más en la dimensión contemplativa. Pero en la Iglesia hay mucho de esto. O sea que vamos a unirnos los unos con los otros y vamos a entender las obras que Dios hace en su Iglesia, porque el Espíritu Santo no se muere, y desde ahí ayudarnos los unos a los otros para que los que tienen que vivir el carisma lo vivan con profundidad. Porque sería terrible decir que hoy día contemplan los seglares y las contemplativas no contemplan. O sería terrible decir, como sucede de alguna forma, si no predican los que tienen el don de predicación, predicarán otros. El Señor se lo dará a otros. Pero entonces, ¿cómo quedamos nosotros? ¿Cómo quedamos los que tenemos como don, como carisma, como oficio, el de predicar? Pues quedaríamos muy mal. Por eso tenemos que decirle siempre al Espíritu Santo, Señor, haz que nuestro carisma sea verdadero en nosotros. Reverdezca este carisma y podemos llegar a la dimensión de tu vida y de tu realidad, pues totalmente. Pues bien, como se acabó la cinta, pues vamos a acabar la charla también. Que el Señor nos bendiga a todos nosotros y nos haga entrar en esa dimensión bonita, preciosa. A mí me encanta hablar de esto, os lo digo de verdad. Que el esposo, al que el esposo invita a la esposa cuando le dice, ven, amiga mía, amada mía, novia mía, ven del Líbano, ven, entra más adentro.